Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. En el último estudio, el pueblo de Dios estaba bajo mucha opresión y Dios estaba levantando a Gedeón como el próximo juez. Pero Gedeón estaba pidiendo muchas señales, comprobando que Dios estaba realmente con ellos. Repitiendo lo que tuvimos, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios ha prometido ya tenía la promesa, pero su fe era un poco débil. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se enciende tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Se creen que tal vez tenía otros de su ejército alrededor, tratando de convencer a ellos también. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y Dios estaba muy paciente con su fe, que era no tan fuerte. Y no era para menos cuando la cantidad de madianitas era como la arena a la ribera del mar en multitud. Tenía una gran guerra enfrente. Ahora, empezando el capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. Vimos en el último capítulo que su nombre estaba cambiado. Y ese nuevo hombre era sumamente bueno porque estaba burlando de Baal, el ídolo de antes. Otra vez, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Estaban ya cerca del campamento del enemigo, que era enorme. Y aún con todas las afirmaciones de parte de Dios, no era tan fácil caminar por la fe y no por vista. 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios sabía que si ellos ganaban así, iban a decir: mira lo que nosotros hemos hecho. Y eso es uno de los puntos grandes de esta historia. Se supondría que los soldados llamados por el pueblo de Dios eran inadecuados ya para una multitud tan grande de enemigos como los medianitas. Pero Dios estaba protegiendo su propia gloria. Doctrina: si el hombre es fuerte, rico, muy avanzado en su preparación universitaria, se puede concluir que su éxito era por su propia capacidad y no por el poder de Dios. Y el mismo estaba pasando con el gran apóstol Pablo, que era un hombre sumamente avanzado en su conocimiento de las Escrituras. Mira lo que pasaba con él en 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice que Pablo pudo levantarse en orgullo, Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Se pensaría que pidiendo tres veces, un hombre como Pablo, Dios iba a dar lo que pedía. Pero en este caso, de ninguna manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana, Pablo hablando, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, eres fuerte o eres débil. Pero está diciendo, cuando está débil en sí mismo, está fuerte en Dios. Así que muy temprano en las Escrituras, Dios estaba repitiendo ese principio de la fe. El poder para la victoria está en Dios. Y por tanto, Él recibirá la gloria. Y no olvides que empezando esa historia de Gideón, que él era como un don nadie en el pueblo de Dios. Regresando al capítulo, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvense desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios dijo esto. Y una gran mayoría se identificaron inmediatamente como cobardes. Pero eso es normal en cada época. Aún en este país, donde los de la fe tenemos muchas batallas grandes, la mayoría de los hermanos huyen de la batalla. No van a compartir su fe casi nunca, y por supuesto no van a aprender a defender la fe en contra de los burladores. Y lo que Dios estaba haciendo, despidiendo a los cobardes, era algo bíblico, mencionado en la ley. Entonces vamos a mirarlo en Deuteronomio 21. Hablando de la preparación por una guerra, conforme al pensamiento de Dios. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Recordando lo de Egipto, no hay nada imposible para Dios, después de todas las plagas y derrotando a Faraón. Continuando, dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, vuélvense a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvense a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvense a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, y esto es lo que saca de nuestro capítulo, ¿quién es hombre medroso y pusilánime si no conoce las palabras, está pidiendo, ¿quiénes son cobardes? ¿Quiénes no tienen el valor para la batalla? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvense a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios no quería tener la cobardía como contagiosa. Pero existen países ahora que cuando haya guerra se exijan a todos los hombres jóvenes a venir, hasta por la fuerza, y ahora hasta las mujeres. Pero no era así en la Biblia, porque Dios no necesita muchos para ganar, sino que es preferible en el pastor de Dios ganar con pocos. 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún hay mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquier que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Gedeón tenía cada vez menos hombres en su ejército, pero con Dios a su lado, ¿quién en su contra? 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere la agua con su lengua como lame el Pedro, aquel podrá zaparte, asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Los que bebieron el agua doblado como un animal eran muy motivados por sus propias necesidades carnales. Mientras los que estaban mirando a todos lados bebiendo eran más alertos. Pero ahora con solo 300 hombres, la victoria parecía imposible. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los midianitas en tu mano. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con esto sería obvio que la victoria vino de la mano de Dios y no por el poder del ejército de Israel, porque era cada vez más reducido. Confiando en Jehová y terminando con los ídolos, que es lo que vimos en el último capítulo, Gedeón empezaba derrotando altares y lugares a Baal. Terminando con los ídolos, confiando en Jehová, como vimos antes, sería fácil ganar con pocos. 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Midian abajo en el valle. Muchos ya estaban despedidos de la batalla, pero sus trompetas y algo de sus provisiones fueron con los 300 escogidos. Es que las trompetas iban a jugar un gran papel en la guerra creativa. 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Eso es la promesa, es todo. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Ahora, por mandato de Dios, se iba muy cerca del enemigo con su criado, como dos espías observando al ejército. 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente eran muchísimos, diferentes. Estaban todos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Ahora, aún con la promesa de Dios, viendo todos estos, sería posible perder algo de su valor, pensando que los 300 iban a ser un poco dudosos sobre la posibilidad de una victoria. Pero ni modo, Dios ya ha dicho que la batalla era ganada. 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Dos hombres están hablando de un sueño dentro del campamento de los enemigos, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, vi un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Midian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Esto era un sueño muy extraño, casi tonto. A veces tenemos sueños que no tienen sentido. Estaba bajando un pan. Pero se van a asociar este pan con Gedeón, porque él empezaba su carrera en todo esto, preparando su grano, escondiéndose de los madianitas. Vimos esto empezando en Jueces 6:11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba preparando grano, trigo. Por esto Gedeón era famoso como uno que empezaba como un donadie que luchaba para producir el pan en medio de todo el peligro. 14. Y su compañero, está hablando de un compañero dentro del campamento del enemigo, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo su campamento. Y cuando dice medianita, está hablando de ellos mismos. Es que Dios no estaba controlando solamente los sueños que uno tenía, sino que también Dios estaba controlando las interpretaciones del sueño. Con esto Gedeón ya tenía la fe necesaria para dirigir su ejército pequeño. 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos. Es importante notar la manera en que Gedeón adoraba a su Dios. Es que la adoración y la alabanza tienen mucho que ver con nuestras victorias. Amén. 16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Ya tenían todas las trompetas de los demás. Y habían trompetas en todos lados. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Teas ardientes van a ser como antorchas. ¿Pero qué? Sus únicas armas eran trompetas y cantores vacíos con teas ardiendo. Ya tenían muy pocos soldados en tres grupos y nadie realmente tenía armas. Pero con la promesa de Dios, esto tenía que estar suficiente. 17. Y les dijo, miradme a mí y hacer como yo hago. Midian sabía lo que estaba haciendo, tenía la dirección de Dios, no había un plan publicado, solamente tenía que seguir a él. Miradme a mí y hacer como yo, como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Todos tenían que simplemente confiar en su líder, Gideón, y al mismo tiempo confiar en su Dios. 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gideón. Eran pocos soldados, pero estaban alrededor de esa gran multitud de enemigos. Y esto parece como que estaban empleando una forma de guerra psicológica, dando la impresión al enemigo de que eran una fuerza muy grande, acercando por todos lados con todo el ruido de una gran multitud. 19. Llegaron pues Gideón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Eso daba la impresión de que en la medianoche una enorme fuerza de ejércitos estaba llegando a ellos, a los enemigos, cuando eran menos preparados. Y esto después del gran sueño sobre Gideón llegando para acabar con ellos. 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en mano izquierda las teas. Quebrando todos estos cántaros daban la impresión de muchos caballos llegando en todos lados, mucho equipo. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Esto era una gran fraude, un espectáculo. Pero bajo la bendición de Dios, que estaba llevando a cabo el ataque, esto iba a funcionar. 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, y ese ejército es el ejército del enemigo, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero. Está hablando de los enemigos. En todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Con Dios en control. Todos los enemigos estaban atacando y hasta matando a ellos mismos por la confusión en la pura oscuridad y con el pavor de un gran ejército aún llegando. Lo más natural era huir con toda prisa. Y esto era una enseñanza para los que estaban viviendo tantos años en temor de los madianitas, sufriendo por sus grandes números. Es que cuando Dios está a tu lado y los ídolos están abandonados, es fácil ganar con pocos. 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, estas son tribus de los 12, y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Ahora otros, aparte de los 300, estaban dispuestos a participar. Ya viendo la mano de Dios en todo esto, consiguiendo la victoria. 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Ya con Dios en medio. Todos los del pueblo de Dios estaban trabajando juntos. 25, último verso. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y he cantado muchas veces en el Salmo 83 estos nombres, no sabiendo quién era. Ya entiendo. Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hasta ahí el capítulo. Se trajeron las cabezas de estos dos líderes al otro lado del Jordán. Y hemos observado antes en este libro de Jueces que el tema de aplastar cabezas es constante en las Escrituras. Hay que recordar lo que pasaba en el capítulo 4 sobre Sísera, un general famoso. Los que estaban aquí ojalá recuerdan. Jueces 4:21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió el estaca por las senas y enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y ella antes le daba leche y consuelo y protección. Y no estaba denunciada bíblicamente como asesina, sino que estaba recibiendo mucha atención positiva en la canción de Débora. Y hasta los niños pudieron enseñarnos de la manera en que David aplastaba la cabeza de Goliat más tarde. Es un tema repitiendo. Y es algo que Dios quiere comunicar a todos nosotros, que con Dios a nuestro lado y la idolatría ausente, la victoria será contundente. Conclusión. La conclusión es, hermanos, que es siempre preferible vivir en el temor de Dios que en el temor del hombre. Si alguien quiere leer Proverbios 29 y 25, hoy estamos cerrando.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Muy bien, gracias Cristina. Sí, antes ellos vivían en temor de hombre, de los madianitas, y estaban en un lazo de opresión. Pero dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y eso es lo que hemos visto en estos dos capítulos de Gideón, y hay un capítulo más que no es tan alegre. Pero por esto queremos caminar cerca de Dios y no tan metido en las vanidades de este mundo. Cerca de Dios hay gran provisión y hay gran protección. Repito, cerca de Dios hay gran provisión y hay gran protección. Lejos de Él, deseando ser amigos de este mundo, las aflicciones están garantizadas. Como vimos en la historia de Gideón antes de acabar con la idolatría. Y si esto es tu deseo, caminar cerca de tu Dios, en estos tiempos de cada vez más incertidumbre, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos recibiendo doctrina práctica, Señor. Que no importa la magnitud de números que hay en una obra, Señor, si tú estás con nosotros, la victoria será contundente. Ayúdanos, Señor, a vivir lejos de toda forma de idolatría y cerca de su santidad. por más difícil que sea, pedimos en el nombre de Jesús. Si acaso hay peticiones de cualquier índole.